ejemplo, usted la matanza, ¿qué es lo que hacían en su casa de pequeño?
Sí, de pequeño en mi casa todos los años se mataba un cerdo.
Uh-huh. Y durante el año se criaba.
Sí.
Hasta engordarlo. Sí. En la época de noviembre y enero, entonces cuando era la hora de la matanza. De la matanza, ¿sabes?
Sí.
Ahí se hacía morcillas, se hacía los chorizos. Y el matarife preparaba las paletillas, los jamones, los ensalaba, así como en una caja de madera.
¿Cómo llamaban esa caja?
En una caja, un rincón.
Pues no me acuerdo, pero a donde lo mataban y lo pelaban era, le decían la artesa. Uh-huh. La artesa. ¿Sabes?
Muy buena.
Buena.
Era una especie de.
Recuerda que era tal. Y entonces, ¿dónde?
¿Cómo desde, se? Desde que era pequeño, pues se usaba eso. Uh-huh. Durante el año se hacía un pequeño sacrificio para criar el cerdo. Uh-huh. Y luego ya a partir de noviembre, muchos pues mataban antes de la recolección de la aceituna, como aquí hemos dependido, como dependemos del altar. Uh-huh. Pues en noviembre, porque a primero de diciembre ya empezaba la recolección. Uh-huh. Se hacían muchas matanzas.
Uh-huh. Y por ejemplo, en su casa, ¿cuántos cerdos se...?
En mi casa era muy raro que se mataran dos, porque claro, tampoco éramos una... Comerse se comían, uh-huh, si se hubiesen matado, pero claro, las posibilidades no eran de... Pero como mínimo uno sí se mataba todos los años.
Uh-huh. ¿Y mataban ustedes o llamaban, avisaban?
No, eso había hombres especialistas. Uh-huh.
¿Pero cómo hacían? ¿Avisaban?
Le, o... Se le avisaba. Uh-huh. Se le llamaba matarife. Uh-huh. A ver. Y esos eran los que se encargaban de... Uh-huh. Siempre por lo regular muy temprano, antes de amanecer. Uh-huh. Ya se tenía todo preparado. Teníamos una caldera, uh-huh, de agua hirviendo para, uh-huh, pa luego ellos se encargaban de pelar al cerdo, porque los cerdos que aquí se criaban no es como ahora que están tan pelados, tenían mucho, mucho pelo. Uh-huh. El típico cerdo que como ahora llaman en la parte de los pedroches de aquí de Córdoba y de eso y de Huelva, el pata negra. Uh-huh. Eso, cerdos son más peludos, uh-huh, que los que ahora se crían. Uh-huh. Los que se crían en granjas, pues... Uh-huh. Y eso, pues, ellos llevaban unos aparatos, todo a base de mano, le echaban agua hirviendo. Una vez la artesa esa que ha mentado mi compañero, y con una especie de espátula así, lo pelaban. Una vez pelado, había una especie de camal, que le llevaban una especie de palo que hacía arco así, se le metía aquí en las patas, se colgaba en un sitio fuerte, bien en una viga, y entonces ya lo abrían. Uh-huh. Y ya iban apartando primeramente al matarse. Uh-huh. Lo primero que había que poner es un lebrillo para que se aprovechaba todo del cerdo, menos las pezuñas. Se ha aprovechado todo siempre. Uh-huh. La sangre, y una de las mujeres más atrevidas, porque todas no se atrevían a ver el proceso ese, porque claro, es frío a un animal, cogió y contó, darle la puñalada que le llegaba, se la daban por el cuello hasta que le llegaba al corazón. Uh-huh. Y tenía que estar una meneando la sangre para que no se cortara.
Claro, tenía que ser la sangre caliente.
Sí, y después con esa sangre...
¿Cómo meneaban? ¿Con un instrumento?
No, meneaba con la mano, remangada.
¿Con la mano?
Sí, con la mano. Uh-huh. Después esa sangre pues servía para hacer lo que primero la morcilla, uh-huh, que era lo mismo, el día anterior se picaba la cebolla, porque la cebolla se hacía con la sangre, la cebolla y lo que se le puede llamar, se le echaba, ahí cabía todo, más que todos los pedazos de grasosos de alrededor de la asadura y todo eso. Uh-huh. Después ya se abría, las asaduras se colgaban, se, en fin, que, y después ya, una vez despedazado, que luego eso lo dejaban a que se enfriara, porque entonces no había
frigorífico.
Por eso se hacía por lo regular en el invierno, cuando no había moscas. Y después venían por la tarde ya y lo despedazaban. Ya sacaban, apartaban la carne y de la carne mejor se hacía el chorizo. Y los extremos, bien las patas, por lo regular casi siempre son las que se echaban luego en sal con el tocino, que le llamábamos padana, se aprovechaba todo.
¿Y el jamón, apretaban al jamón?
No, eso sí, ellos sabían, le apretaban hasta que le sacaban un poco de sangre. Uh-huh. Y después todo eso iba y se salaba.
Uh-huh. Le tenían que sacar la sangre.
Sí, se salaba todo, el tocino, todo lo que iba a tener después en conserva tenía que estar bien en un cajón, como ha dicho mi compañero, o quien no tenía un cajón, un rinconcito así en cualquier acto, pero todo enterrado en sal.
¿Y cuánto tiempo?
21 días.
¿Solo?
Sí. Después ya lo sacaba, lo lavaban las mujeres y ya se colgaba.
¿Y no tenían que ponerle algo para la mosca o...?
Pues por lo regular, ¿no? Que algunos... Si es que entonces no había apenas productos de esos. Después ya venían productos de esos para la mosca. Otros le ponían una especie de red así para que la mosca no llegara. Uh-huh. Es que por lo regular en ese tiempo ya la moscarda ya había muerto. Uh-huh. Ya no.
Ya, pero es que a veces se estropeaban los jamones porque la mosca picaba.
Picaba.
Sí, usted. Sí, ¿usted recuerda alguna vez que la mosca?
Sí.
¿Cómo era eso? ¿Cómo se notaba que la mosca?
Pues eso se notaba en que la mosca, pues, lo que se dice, echaba una cagada, lo que se llama. Uh-huh. Pero después eso empezaba a reproducirse y claro, si no te dabas cuenta, ya el roaje eso tenían que cortárselo. Uh-huh. Y ya le echaban allí sal o algo para que no... Y ya eso a lo mejor, pero hay quien pues que se le iba el jamón entero. Sí, sí. Uh-huh. Si no se daban cuenta, uh-huh, le decíamos, le ha picado la moscarda. Uh-huh. Porque aquí le... Uh-huh.
La moscarda llamaban aquí a...
Sí, a la mosca esa que le... son unas moscas grandes que...
Uh-huh. ¿Y la morcilla aquí tiene arroz o solo cebolla?
No, aquí se hacía con cebolla, la sangre y el sebo, los nervios de sebo y todo. Bueno, le echaban, hasta también se le echaba un buen pedazo de asadura, lo que es la asadura negra.
Pero eso no es en un tipo de morcilla diferente. ¿No es en un tipo de morcilla diferente lo de la asadura?
No. Bueno, eso iba todo revuelto. Eso se hacía una masa, lo amasaban las mujeres y después con una especie de embudito pequeño en las tripas, pues iban ellas llenando, metiendo con el dedo, hasta que la morcilla se llenaba, la ataban. Uh-huh. Y después esa morcilla, una vez que eso pasaba a la caldera con agua, hirviendo y hervían un poco. Uh-huh. Y después ya colgarla. Por lo regular se ponían dentro de la chimenea. Uh-huh. Para que se ahumaran, que es como antes se secaba. Y después ya una vez seca, pues ya a tenerla. Es que antes pues no había sistemas de refrigeración. Uh-huh. Y había que apañarse con lo que...
¿Qué es lo que había? ¿Sí?
La asadura, pues lo mismo, se freía con aceite de oliva, que de eso sí disfrutamos aquí bien. Se tenía cubierta de aceite y podía llegar desde noviembre hasta mayo y junio.
Uh-huh. ¿Y los chorizos y eso lo conservaban en manteca o en aceite?
Los chorizos lo mismo, se conservaban en aceite. Aquí todo en aceite. Uh-huh. porque la manteca también la aprovechaban para cuando llegaban las Pascuas, uh-huh. a hacer dulces de Navidad. Uh-huh. Había una especie de tripa del cerdo que le llamaban el morcón, uh-huh. porque todo se apañaba con la con las tripas del cerdo.
Uh-huh. No compraban nunca tripas de vaca o de...
Bueno, sí, se compraba tripas, pero para las morcillas. Uh-huh. Para el chorizo se apañaba con las tripas que llevaba el cerdo. Uh-huh. Pero para las morcillas sí, se compraba, que eso venía en sal también de ciertos sitios, que serían eso, tripas de vaca, uh-huh. que valían bien, uh-huh. bien el dinero, se compraban... por, no sé, como los antiguos decían, por mazo en vez de metro, yo no sé, cada mazo me parece que tenía 10 metros de tripa. Uh-huh. Uh-huh. Y después la morcilla se llenaba así, se ataba, era de aproximadamente de esta largura, pero se ataba a los dos extremos con cuerdas o hilos recios y ya estaba por colgarse.
Y el veterinario, ¿había que avisar al veterinario?
El veterinario, sí, el veterinario era imprescindible.
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para
dónde? Hombre, él se llevaba muestras, uh-huh. y las analizaba.
¿Pero cuándo avisaban al veterinario?
El mismo día, eso era todo el mismo día.
¿Y venía?
Venía, sí. Es que entonces, este que era un pueblo agrícola, donde había... 3 o 4 mil bestias, uh-huh. entre mulas, caballos, borricos, pues había 2 o 3 veterinarios que tenían siempre trabajo. Uh-huh. Y siempre había uno de servicio. Uh-huh. Para eso, y en el izquierdo más, ellos se llevaban de no sé qué parte 2 pedacitos para después analizarlas. Que decían, si hay alguna novedad, avisamos. Que no es novedad, ustedes sigan para adelante. Para lo regular, pues no había. Uh-huh. Porque el cerdo se criaba sano.
¿Y para criar, compraban o tenían en casa? O...
Por lo regular, no nos apañábamos de, como se dice, de la materia prima que aquí se criaba. Entonces se criaban garbanzos, no, que había garbanzos negros, se criaba otro. Grano que le llamaban versa, así redondo, habas, muchas habas. A ver, uh-huh. había unos molinos de pienso que se les molía, uh-huh. que por lo regular la mayoría, otros también, hasta que. Pero eso ya se tenía, pero primeramente se tenían por lo regular, todos iban al campo. Uh-huh. Había señores que tenían X de cerdo y. Y nosotros le endiñábamos, ¿no?, por un tanto al mes. Uh-huh. Y estaba en el campo, pues por lo menos hasta el mes de septiembre.
¿Sin volver a las casas?
No, sí, venía a todas las casas.
¿Todos
los
días?
Se encargaban los señores estos que tenían. Además, ya era una cosa tan corriente... que la mayoría de los cerdos sabían a su casa. Uh-huh. A veces iban y se les escapaba porque estaban deseando de llegar, porque cuando llegaba siempre se les echaba algo de comer, además de lo que hubieran pillado en el campo. Claro, en el campo pues antes pillaban, según el tiempo, poco o mucho. Uh-huh. En el tiempo de después de la recolección había espigas de cebada, de eso, uh-huh. había mucho. Ahora, claro, ahora no hay nada, ahora ya no. No se cría, pero que el cerdo sabía la casa también como uno de los habitantes de la casa. Uh-huh. A veces, incluso desde el campo se le escapaban.
Ah, sí.
Y se venían a la casa. Uh-huh. O sea que dentro de eso eran un animal con un buen instinto.
¿Tienen un nombre especial para donde guardan el cerdo?
¿Aquí? Bueno. Aquí se guardaba, como decíamos, los menos antiguos le decían a la cena, uh-huh. y los antiguos despensa.
No, pero usted me está diciendo la matanza, pero yo digo el cerdo, el lugar donde, la cuadra donde estaba el cerdo.
Ah, sí, claro.
¿Cómo se llama?
Eso se le llamaba choriza.
¿No se llamaba zahurda aquí?
Zahurda también. Zahurda o choriza. Bueno, tú te darás cuenta que nosotros la Z, uh-huh, aquí en la parte de Jaén la pronunciamos muy poco. Uh-huh. No sé si será
sí,
de Jaén.
Sí, no,
pero unos les desean la zahurda y otros, uh-huh, y otros choriza.
Aquí choriza.
Choriza y zahurda también. Uh-huh. Y eso pues estaba siempre aparte porque el cerdo olía muy mal. Uh-huh. O sea, los excrementos del cerdo, lo mismo la caca que la orina, uh-huh, olía muy mal. Porque a veces cuando tenías que limpiársela periódicamente, tenías que salirte a veces porque la misma flama te cortaba la respiración. Y eso estaba siempre aparte.
¿Y aquí cómo llaman a los... la gente normal, cómo llama al cerdo, además del cerdo?
Aquí cerdo o cochino.
¿Marrano, no?
Cochino. Marrano también, sí.
Pero a ver, en su casa, cuando decía, vamos a dar...
Vamos a matar cochino. Nosotros, la mayoría de eso era cochino.
Cochino. Sí. Más que marrano.
Sí, más que marrano. Uh-huh. Otro cerdo, claro, su nombre era el cerdo.
Ya, pero bueno, el nombre más familiar, coloquial aquí era ese.
Era el cochino para los...
¿Y avisaba la familia para ese día?
Sí, sí.
¿Cómo se hacía?
Eso era imprescindible.
¿Pero cómo se hacía o para qué venían? ¿No?
Para que venían porque ayudaba, porque todo era imprescindible. Uh-huh. Por ejemplo, para cuando se llenaban las morcillas, pues si hubiera, siempre por lo regular lo hacían las mujeres. Uh-huh. Aparte de matar, una vez que se mataba y se despedazaba el cerdo, los hombres a lo mejor era el rato de salarlo, de echarlo y ponerle, además después de echarle la sal, se le echaba bastante peso, uh-huh, por lo regular dos o tres piedras, que entre las tres piedras a lo mejor pesaban 100 kilos, para que eso, uh-huh, vayaba, uh-huh, que estuviera bien prensado. Uh-huh. ¿Sí? Pero que por lo regular se encargaban las mujeres, las de hacer la morcilla, el chorizo, con ya para el chorizo se había una especie de máquina manual, hacia mano. Uh-huh. Primeramente se picaba la carne, uh-huh, y a mano se le daba y luego ya iba saliendo la tripa. Y eso sí era más largo, eso a lo mejor algunas tenían hasta metro y medio. Uh-huh. Después le ataban las puntas, uh-huh, y el medio ya iban lo que se llama el chorizo. A esta distancia, unos lo querían más largo, otros más corto, según, uh-huh, lo iban haciendo ellas, pero todo a mano.
Uh-huh. ¿Y los hombres para qué avisaban? O sea, ¿usted para qué ayuda hacían los hombres de otras familias que venían?
Los hombres, eso que ha dicho mi compañero.
Es que no he ido así. ¿Qué?
Que todas las cosas aquí pues se hacían con vino.
Ah.
El vino nos faltaba. Por la mañana, lo primero que te exigían los matarifes era a ver dónde tiene el aguardiente. Uh-huh. Que por la mañana era el aguardiente. Pues ya se llevaban a un par de copas. Pero eso en cada, que a lo mejor mataban durante la mañana, mataban 7 u 8.
Madre mía.
Cada, estaban por pareja. Pues se tomaban de 12 copas para arriba, iban, y luego cuando venían a despedazarlo por la tarde, el vino. A ver dónde tienes el vino. Y una, le llamaban aquí chispilla, unos pedacitos de carne bien asados, así a la plancha, se ponían en la parrilla. Y porque por lo regular, la mayoría de los matarifes le gustaba bastante el vino.
Entonces estaban borrachos directamente.
No, prácticamente no estaban borrachos, lo que estaban siempre alegres. También había que pagar, que venían también a tasarlo, los que antiguamente les llamaban arbitrios, uh-huh, los arbitrios municipales. Esos venían también, venían una pareja, y los... Bueno, ¿cuántos cochinos hay? Bueno, uno. ¿Qué peso ha tenido tanto? Y ya después le daban un recibo por, como un impuesto municipal que había por eso, y tenías que pagárselo.
Uh-huh. Bueno, y nos cuentan un poco aquí, estamos impresionados por la cantidad de campos de olivos. ¿Usted ha trabajado aquí, como dicen, el olivar?
El olivar, sí.
¿Las olivas o cómo?
No, aquí olivar, oliva.
Olivo. Aquí no dicen olivera, por ejemplo.
No, aquí olivar.
El olivar.
Cuando son jóvenes, se les llama estacares. Pero ya cuando pasan adultos, que ya tienen de 25 años para arriba, pues ya es olivar, es olivo.
Y aquí hay centenarios.
Bueno, aquí hay, en nuestro término, hay millones de olivos.
¿Y cómo
me parece que son, bueno, ahora habrá muchísimo más, porque es que como la campiña vino abajo con esto de, por ejemplo, la maquinaria y todo, que ya los cereales no valen. Los cereales valen para quien tiene una extensión de terreno muy grande y tiene maquinaria. Pero que esas cosas se hacían a mano. Todo era artesanal. Íbamos como estos señores, y yo, estos más que yo, porque son más mayores, íbamos con la hoz y una especie de tehiles que nos hacíamos de material, de los zapatos viejos. Claro, si te venía la hoz, como a veces venía, y había quien hasta se cortaba, se pasaba de las fundas estas que llevaban los ceos, y se cortaba también. Pues había que segarlo todo a mano, después atarlo, después con las bestias, porque aquí tenemos un terreno también muy desigual, una especie de le llamábamos narria, y en eso se iban echando las jabillas, que se echaba por lo regular 10, 12, podía traer una bestia, bien mula, o caballo, o yegua. Y después en las eras, que todo eso desapareció, la era era una cosa circunferencial, que se tenía muy dura, y allí vaciaba la miel, que a los cereales, una vez eso, se le llamaba miel. La miel. Y con las bestias, y una máquina que había con rodillos, una especie de carrito con rodillos, pues redondo, redondo, en redondo, hasta que se hacía todo paja. Después se hacía una especie de así, de ristra, la ponía según para donde venía el aire, y con unos aparatos que le llamábamos hierbos, horca, pala, que todo eso todavía hay quien lo colecciona y lo tiene. Pues así separaba el grano de la paja, como se dice.
¿El primero, cómo ha dicho que lo llama? El primero de los aparatos que ha dicho, ¿cómo...?
El primero, bueno, ese era el que primeramente no servía cuando se estaba trillando, se le llamaba trilla. A ver, pues entre las pisadas de las bestias y lo que la máquina esa con rodillos rompía, a ver, se iba, pero se aplastaba. Y había una especie de horca, se le llamaba horca, que cogía y lo paraba la bestia mientras comían ellas. Bien lo que hubiera, bien trigo, cebada, en eso no se miraba lo que los animales comían dentro de la era. Y lo levantaba de dos a tres veces. Y luego ya se hacía todo, ya cuando ya la paja era toda... Por lo regular, no. Pues ya se hacía así un montón largo, y entonces con el viergo, lo que se le llama viergo, se aventaba, y siempre se ponía, tenías que estar a según dónde venía el aire. Que venía por lo regular nosotros, el que más nos sopla es el poniente. La ponía, y ya pues la paja se iba a este lado y el grano a este. Hacía se hacía lo mismo que se hacía de largo, era, y luego con las palas, lo que se le llama pala, pues ya amontonaba el trigo, cebada, o berza, o haba, uh-huh. o incluso arpiste, se sembraba aquí, uh-huh. y entonces se envasaba, uh-huh. en unos envases que le llamábamos costales. Uh-huh. Y por cierto, yo tengo dos todavía de mi padre, allí bien por guardado. Era una especie de lona, lona muy recia, porque era más, se manejaba mejor que el saco. Uh-huh. Había quien no tenía eso, pero el saco era peor. Y eso pues tenía como de metro y medio para arriba, tiene al costado, se llenaba, que le cabía fanega y media. Uh-huh. Y entonces en la bestia lo llevaba a la casa, bien ya al granero. Eso se echaba, lo mismo, echado sobre el lomo de la bestia, y lo llevaba. Le echaba bien dos, bien tres, por lo regular era mucho peso ya para el animal, por lo regular dos.
¿Y luego con eso qué hacían? ¿Era para casa, para vender, para...?
Eso pues era para todo. Aquí había, por lo menos para tus gastos, tenías que... Había aquí una fábrica de harina, pues que le llevaba X de kilos de trigo, te los molía, que ese señor ha estado muchos años en la fábrica, hasta que la cerraron, y era uno de los molineros que había allí. Se molían, te cobraban un tanto, si querías en dinero o en especies, o sea, si decías, bueno, pues esto vale tanto, pues en vez de traerme 500 kilos que necesitas tú, me traes 600, y esos 100 son por el trabajo que yo te he hecho. A ver, había, porque lo que menos había era dinero. A ver, y todo se había que valerse de la materia prima. A ver, y tenías que pagar con especias. Y más que todo eso, la harina, pues ya la harina te venía en saco, porque ya allí en la fábrica, y ya te la traía a casa, y el que podía, que era todo lo que podía. Ya tenías harina para el año, lo mismo que el cerdo. Y así, los garbanzos, pues pasaba lo mismo. Sembraba que los que tenía, los que te sobraban, tú decías, bueno, pues yo para el gasto de mi casa y mi familia necesito 200 kilos de garbanzos. Y si he cogido 800, esos 600 restantes los vendían a compradores que había.
¿Y usted tenía que ayudar en casa? ¿Cómo ayudaba a sus padres?
Yo a todo de eso.
¿Y cómo era? ¿Cómo ayudaba? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué edad empezó a ayudar?
¿A qué edad empezó? Pues la que hemos dicho, como este señor le dijo y el otro. Pues a la edad de 10 o 11 años.
¿O sea, que iban a la escuela hasta esa edad o...?
No, ya iba hasta a la escuela el que era un poco más... Pero ya el que quería no iba. Tampoco en la escuela, en los años aquellos, tampoco se preocupaba el gobierno de que los niños fueran a la escuela como ahora. Que si faltaba una semana al maestro le importaba un dedo. Más a gusto estaba. Y como, claro, si te ibas al campo, si te llevaba al campo, bien a una cosa o a otra, porque entonces esto de la mano había que quitarle a todas las siembras, las malas hierbas, pues por chico que fueras valías, cuando te decía esto tienes que quitar lo otro, ya ves, pues, y todos valíamos. El que teníamos un poco de afición de noche, había algunos maestros y algunos señores más intelectuales, no estaban en escuela de noche. Ya cuando venías del campo te daban un par de horas o tres, y te daban escuela, pero el que no era aficionado, pues, por eso teníamos en Andalucía tanto analfabetismo. Porque prácticamente nos criaban los padres para después, en una palabra, explotarlos. Uh-huh. Después eso ha cambiado un 100%, a partir de los años 60 eso cambió ya. Uh-huh. Y ya pues...
Sí, porque hemos visto muchos pueblos que aquí la gente no había ido nada a la escuela.
Nada,
sí,
nada.
Sí, ya habían ido a la escuela.
Estos señores mismos, pues los llevaron como yo estoy diciendo. Fueron un poco de aplicado y sabemos un poco. Uh-huh. Hombre, sabemos lo que les decíamos, las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Uh-huh. Leer, lo corriente, yo he sido siempre muy aficionado a leer, eso sí. Es lo que más me ha gustado leer. Pero lo demás, pues. Y así estudia, haciendo yo un poco de sacrificio, estaba mejor la vida. Ya había variado. Uh-huh. Mi hija ha estudiado, la menor ha hecho empresariales. Uh-huh. Están, por cierto, en Madrid, porque aquí no hay vida para eso. Uh-huh. Y la mayor, pues también hizo hasta COU, o el bachiller. Después ya la que pasa se puso novia joven. Uh-huh. Y ya dijo, padre, yo no. Digo, hija, tú verás, porque yo tampoco puedo hacer un sacrificio para que... Y ella misma no. Y ahora, sin embargo, está haciendo oposiciones para... En Madrid que está, está trabajando ahora en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y ha estado trabajando como interina también en el Ayuntamiento de Alcobendas, pero que está haciendo oposiciones para entrar de plantilla. Uh-huh. Y dice que hasta que no entre, claro que son pocas plazas, a lo mejor hay 20 plazas y se presentan 200, como sabes tú, en las oposiciones. Así que tienen que apretarse porque la cosa está así. Ya hoy en día estudia, antes cualquiera que fuera un poco intelectual enseguida encontraba puesto de trabajo porque escaseaban. Pero hoy en día ya, como sabes, pues ya se estudia todo, y las mujeres más que los hombres.
Uh-huh. Antes las mujeres estudiaban menos.
Las mujeres estudiaban menos. Las mujeres antes, las madres, todo su afán era que supieran coser. Uh-huh. Coser y bordar. Uh-huh. Y por eso ese tiempo, una vez que las quitaban, casi a lo que se le decía, lo que llamamos ahora las primarias, pues ya las ponían en un taller de sastrería o de costura o de bordado. Pero ahora no, ahora eso no. La mujer quiere estudiar y ponerse a la altura del hombre. Uh-huh. Como, y ganar, o sea, tener ella por sí mismo, tener su sueldo. Uh-huh. Eso lo sabréis vosotras ya y llevaréis esa mira. Uh-huh. De ella.
¿Y qué ayudaba una chica a su madre en casa antes?
Bueno, pues en casa, pues eso, a criar los chicos que venían detrás. Uh-huh. Porque por lo regular no es como ahora, que por lo que he oído hoy, en España hay 1,15 por familia, uh-huh, ni siquiera dos. Uh-huh. Pues ayudar a eso, ayudarle a todos los menesteres de la casa. Y después eso, por las tardes, a aprender a... Había varios talleres de coser así, que ganaban nada prácticamente, le daban nada menos, quien se aprovechaba eran los talleres de ellas. Como en muchas cosas, los hombres de aprendices, pues se aprovechaban hasta el máximo, hasta que llegaba ya con mayoría de edad, pues apenas le daban dinero.
¿Y antes se hacía que a los hijos dar el dinero que ganaban en casa? ¿O?
No, bueno. Eso te lo administraba el padre.
No, bueno, pero o sea, si un hijo trabajaba, ¿era para la familia o
para...? Era para la familia.
¿Y cómo era
por
eso?
Por lo menos en mi época. Y esos señores me parece que lo mismo, que son algo más...
¿Cuánto te ganaba? Si ganaba cuando te ponían a trabajar, el día 20 años.
A ver, espere, repítamelo.
Que cuando nos quitábamos de la escuela, a los 10 o 12 años ya empezaba a trabajar en lo que fuera. Uh-huh. O bien en la aceituna, o bien arrancando garbanzo cuando llegaba el verano. Y entonces lo que cobraba se lo tenías que entregar al padre de familia. Uh-huh. Y luego si había alguna fiesta o había fiesta y necesitaba dinero, pues entonces le pedía dinero y a lo mejor te daban lo que podían en aquella época, que era poco lo que había. Así que ellos eran los amos de dinero. Entonces tenía
solamente
que...
había una caja.
Una caja sola, que no había ni tres, ni cuatro, ni nada, ni cada uno su bolsillo, nada. El bolsillo del padre. Otras veces era la madre la que llevaba el timón de la casa, pero la mayoría el padre.
Aquí era más bien el padre, no la madre.
El padre, y si necesitaba dinero la mujer para lo que fuera, para la comida y para hilos, para todas esas cosas, pues tenía que pedirle el dinero al padre y el padre le daba dinero a la esposa, a la mujer. Y si nosotros necesitamos dinero para una fiesta, como ya he dicho antes, pues tenemos que decírselo al padre. Y algunas veces la madre pues era más cariñosa para eso, para dar dinero si tenía dinero. Le daba más, que, más, daba más dinero que el padre.
Los padres eran
más
generosos. Sí, sí.
¿Y las chicas también se daba dinero a las chicas para una fiesta o no? Las chicas.
A las chicas la mujer ha estado prácticamente más marginada que el hombre. Con la cosa de que no ganaba. Solamente las chicas, pues, y también trabajaban, había muchas mujeres que iban a segar habas, cuando llegaban, por ejemplo, ahora en esta época. El haba ya estaba seca y había que segarla y hacer la jabilla. Pues iban mujeres y no arrancar, lo mismo que cuando llegaba el garbanzo, que era a primero de julio, pues las mujeres iban. Y nos íbamos, porque tiempo muy caluroso, nos íbamos, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde. Y con la fresca arrancábamos de noche y cuando ya amanecía nos veníamos a casa porque en el tiempo del mes de julio pues apenas amanece y sale el sol ya hace calor para que no nos pillara mucho y había noches que era imposible porque a lo mejor había maleza dentro del garbanzar. Y echabas manos, aunque llevaban puestos, por lo regular nos poníamos los calcetines viejos, que porque todo había que aprovecharlo. Los calcetines viejos que se desechaban, se guardaban para entonces, te ponían la mano un calcetín y así iba arrancando. Pero a lo mejor había hierbas que tenían punza y a veces pues te tenían las manos. Nosotros los hombres las teníamos más endurecidas, pero las mujeres pues venían como las de Jesucristo, algunas. Así que, y siempre pues la mujer ha estado más marginada. Si ganaba algo, le daban algo. Pero las mujeres pues le daban a lo mejor la cuarta parte o menos. Porque claro, una mujer entrar a un bar, entonces eso era un escándalo si entraba. Y hoy en día pues es propio, yo ya desde que me puse novio, los años a últimos de los 50 y primero de los 60, pues fue cuando empezaron las mujeres ya a entrar a un bar, pero con su novio, su marido, su... Pero eso de decir dos chicas entrar a un bar a tomarse una cerveza, eso era un escándalo. Lo criticaban las mismas otras.
Entonces, era una cosa. ¿Dónde se reunían las chicas?
Las chicas en lo que se le llamaba el paseo.
¿Qué consistía? ¿Qué bueno, era el paseo?
Pasearse. Uh-huh. O sea, donde tenemos unos paseos donde se celebran las fiestas mayores. Pues los domingos. Pues ellas para allá, para acá. Y así, por lo regular, la mayoría les salía novio.
Paseando. Entonces había hombres que se incorporaban al paseo, ¿o cómo?
Claro, los hombres también estábamos. Y ya decíamos, esa me gusta a mí. Y ya, pues, ya empezaba, a unas te daban calabaza, que no es porque a ti te guste, y vas a... Y ya decía, mira, tontería que insistas que yo no te quiero, porque tú ya te...
Y cuando la chica aceptaba, entonces, ¿qué pasaba? ¿Acompañaba a la chica?
¿Cómo? Sí, acompañaba a la chica, pues...
¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo acompañar?
Pero acompañar a las chicas con otras chicas.
¿Cómo era eso? A ver, cuéntame.
Pues en el paseo, pues estábamos X de tiempo, de horas, porque cuando jóvenes se pasan las horas volando. Pero luego los primeros meses, pues no podía acercarte a la puerta. Una vez que a lo mejor faltaban 100 o 200 metros para llegar donde vivían las chicas, decía que te vuelvas para atrás, que ya no, que vayamos a que me vean mis padres. Y así era. Aunque y ya poco a poco ya se iba hasta que ya llegaba hasta su puerta y después ya pues otra de las cosas que ahora no se estila. Cuando ya estábamos bien novios, pues pelábamos la puerta, bien por la ventana. O sea, pelábamos la pava, que es lo que...
¿Y qué era eso?
Pues hablar con la chica. Hablar con la chica.
¿Por la puerta?
Las madres, una, no se fiaban de que hablara en la puerta. Y entonces te lo hacían por la ventana de la casa. A ver qué... Y así era la vida hasta que te casabas. Luego ya, un año a lo mejor antes de casarte, ya pedías la entrada a la casa y entraba. Pero claro, por lo regular, pues sí. Si tenías que estar con la chica, porque... Eso había costumbre. Una vez que ya los vecinos veían que te acercabas allí o estabas en... cogían una teja y te la rompían. Eso era una tradición.
¿Te la rompían dónde?
Al lado de los pies de los dos.
Un día de repente.
Es un día, eso lo pillaba de improviso. Y aquello era una vergüenza para las chicas porque lo habían oído los padres.
Pero si ya estaba entrando el novio en la casa.
No entraba entonces, todavía, ni mucho menos. Si entras, ¿no te crees que entraban como ahora una amiga, un amigo? Que hombre, que dentro de eso yo veo bien el progreso que se ha tomado.
Los padres tenían que ir a pedir, para
yo poder entrar a casa de mi novia, pero ya llevábamos 3 años novios, tenían que ir mis padres a pedir la entrada mía.
¿Y cómo era eso?
Se la concedía, pues nada, que llegaban, que mira, era un protocolo.
Porque, y si no querían, había casos en que...
No, ya estaba todo preparado, si no quería, ya la novia decía que no venga, que los míos dicen que no hay. A ver, o sea, que cuando ya estaba todo ya todo el terreno preparado, para que fueran, era ya un protocolo que había que hacer. Si no, pues no, porque los padres decían, ¿quién? Mientras no vengan sus padres aquí... Ese no entra aquí a la casa. Y era así. Iban los padres, que lo único que hacían era hablar de lo que les venía bien a ellos, y ya sabías que a partir de otro día ya podía entrar tú. Y así era la vida.
¿Y ahí en la pedida se organizaba la boda o no?
Bueno, en la pedida era también un protocolo que se organizaba, ya se... Había quien la pedía y hasta los 6 meses no se casaba, o 8. Sí, así que y en el pedimento ya si llevaban un regalo, bien uno, o ya se intercambiaba un regalo.
Aquí había tradición de intercambiar regalos.
Intercambiar regalos, sí.
¿Y qué se solía regalar?
Pues por lo regular, pues una pulsera.
¿Usted es su mujer que le regaló?
Pues ya ni me acuerdo. Pero yo creo que fue una pulsera, también regalaban dinero para que se comprara ella lo que quisiera.
¿Y al revés? ¿La mujer al hombre también?
O sea... Al hombre, pues a mí me regaló, pues, que todo, yo creo que no me lo puse, nada más que el día que me casé, una botonadura con gemelos de oro. Y ese fue el regalo de pedida. Después ya, pues ya se regalaba el anillo de...
¿Los padres?
Anillo de boda.
¿Los padres o...?
Sí, los padres te tenían que dar los dineros. Si entonces no tenía 2 pesetas. Y lo poco que teníamos, y éramos un poco viciosos, que nos gustase el vino o algo, pues andaba siempre alcanza y no llega. Porque eso, como ha dicho mi compañero, cuando llegaba a entregarle a los padres la cuenta de un X de días que había estado en cierto, con cierto patrón, pues decían tanto y procurabas quedarte con algo.
¿Precisaban a los padres?
Tanto, pero tanto es, aquí faltan 20 duros, a ver, pues esos 20 duros me los he quedado yo. Pues que sepas que ahora, a partir de eso, no te damos hasta que no gastes los... Es que prácticamente es que no había dinero. Y tenían que andar lo mismo a ellos, pero que no es como ahora, que apenas tienen, ya ves tú, hasta a mis nietos le abrí yo ya una libreta de ahorro. Y a mi hija, pues se le abrí, más o menos ya tenían su libreta. Pero yo no he tenido libreta de ahorro hasta después de casarme. No he tenido una peseta. O sea que esos eran los sueños.
¿Tenían que obedecer al hermano o tenían que obedecer?
Bueno, ahí había ya según.
O sea, ¿ustedes sus
había
hermanas,
algunas que.
¿Tuvo hermanas ustedes? O...
Bueno, que sí tengo.
Y
echar para adelante, que algunas veces teníamos que echarnos al pulso porque era mayor que yo. Era ya este, todavía. Y a veces decía, a lo mejor estaba fregando. Que no pases, que me dejas las pisadas. Y decían, pues paso, pues no pasa. Pues ya había que darse a veces hasta unos toquinos.
¿Unos qué?
Toquinos, unos golpes. Que ya tenía, o que será zarandeada, o ella te zarandeaba a ti, según, pero que. Uh-huh. Eso sí.
Pero la familia mandaba más el hermano que la hermana. Es decir, si el hermano decía esto tiene que ser así.
No.
Eran iguales.
Había en ciertas casas. Había algunos hermanos más machistas que las controlaban, pero yo ya no llegué a eso. Uh-huh. Había algunos que decían, que te vi con fulano. Y ella le decía, pues salgo con fulano porque me da la gana. Pues eso vamos a verlo. Y había, pero claro, ese era el machismo que había. Uh-huh. Porque la mujer pues tiene el mismo derecho que el hombre a enamorarse, a salir con el que quiera y le parezca, como ahora todo eso ya pues con el tiempo se perdió.
Pero los padres no encargaban, no hacían que el hermano se encargara.
Pues claro, había ciertos que a ver por dónde anda tu hermana, porque la mujer entonces tenía que ser como se dice. Los hombres teníamos más libertad, pero las mujeres que a veces, y a ciertas horas, ¿cuántas veces? Que a nosotros, estando ya novios, con veintitantos años, pues teníamos que salirnos, nos gustaba el cine, que es lo que uno de los entretenimientos que había más, entonces no existían discotecas ni. Y teniéndole a su madre, allí era su madre más que a su padre, pues había que salirse con la película sin acabar. Porque ya era la hora y después pues venían los malos gestos. Y después pues ya les regañaba y lo que venía bien. Y teníamos ya 20 y tantos años. Claro, una mujer con más de 20 años, pues le dice a su padre, mire padre, tú llevarás razón en eso, pero yo soy mayor de edad y me encuentro en mi derecho de venir cuando quiera. Porque ahora veo yo muchachas, yo creo que en algunas cosas ya, que un viernes o sábado, pues vienen de la discoteca o de donde quieran, a las 4 o las 5 de la mañana. Antes eso era.
Aquí en Arjona.
Era imposible, claro, en Arjona, en dos pueblos.
¿Usted cree que antes obedecían a más a los padres?
Se obedecía por temor.
¿Y nadie desobedecía? ¿O usted puede contar algún caso de...?
Claro, que había de todo entonces. Sí, siempre había quien se salía de la maná, como decíamos. Había muchas que decían quién, que no, pero tenían que andar siempre como decimos aquí, a subirte en el pollo con los padres. Y otros ya, pues serían, decían, mira, haz lo que te dé la gana. Y serían, pero otros no, estaban. Lo que decimos por aquí, el macho ibérico.
Aquí en Ascona hay mucho macho ibérico, pero las madres también, ¿no?
Todavía quedan, sí, las madres eran esclavas, como se dice, salían poco.
¿Y el hombre casado seguía yendo al bar?
Claro, sí.
¿Y la mujer casada iba al paseo o no?
La mujer casada, por lo regular, iba, se quedaba en casa. Es que era casarse y la mujer, como decían aquí, en casa y con las piernas quebradas. Es que eran esas costumbres. Mi padre éramos pequeños y a lo mejor venía un día festivo, como las fiestas patronales o el Corpus, que se... Mira que voy a dar una vuelta. Y la vuelta a lo mejor venía a las 4 o las 5 de la tarde. Ya ebrio perdido. Ya que pasaba. Que ya ni salía la mujer, ni salían los niños, ni salía nadie. Y así era casi siempre. Después, claro, otro día al trabajo, al campo. Y así un mes, claro, el día que pillaban con ganas, pero ellos no se daban cuenta que tenían una familia. Había quien eso, pero era una minoría. Los que...
O sea, que se bebía mucho.
Sí. Bueno, no se bebía mucho. Quizá ahora se beba más. Lo que pasa es que el hombre se iba al campo y venía, se iba a las 7 de la mañana y venía a las 7 de la tarde o tarde-noche, según la época de... Y durante la semana, pues no salía. Y claro, el día que salía, pues se aprovechaba. Y las mujeres, aunque hombre, en casa es que unos podían más, otros menos, porque hubo épocas que muchos no podían ni por ir, porque entonces el vino venía a granel de la Mancha. Ni iba por un litro de vino a la tienda o a la taberna, que es lo que antes más. Otros podían más.
¿Era costumbre pegar a las mujeres y a los niños?
Bueno, no era costumbre, pero pegaban. Y bastante, porque a mí me pegó mi padre bastante. ¿Cómo? Y yo no era revoltoso. Pero lo que sé, si costumbre, sí. Pero que nos pegaban, sí. Y si hacías cualquier cosa, que la madre no te... Ya lo tenía apuntado para luego asustarte al padre, que el padre era el encargado de darte leña. Así que... Y claro...
¿Se va a hacer para...?
Ya nos vamos.
Ah, ya se van, es que...
Ya no regañen.
Claro.
O sea que ahora las que regañan son las mujeres.
Ahora las que regañan son las mujeres, sí.
Antes no, si el hombre llegaba tarde, nada, pero ahora ya sí.
No, sí regañaba, pero tenían las mismas. Y armaban las de San Quintín, a veces, pero... Así que...
¿Y la educación, qué se enseñaba en la casa? Bueno, claro, usted a las mujeres no sabrá, aparte de coser, bordar, qué... Por ejemplo, a su mujer, ¿qué le enseñó su madre? ¿Qué cosas?
Pues eso, José y verdad. Pero no ella, sino la mandaban. Por ejemplo, a mi mujer, que tenía una tienda de ultramarinos, pues sí, la explotaban bien, porque tenía que ponerse en la tienda.
Y, a despachar.
A despachar, claro. Y por lo regular, cuando más gente había, era como ahora, a la hora de cerrar. Porque antes a lo mejor cerraban una tienda a las 11 de la noche. Porque el trabajador, el jornalero típico de Andalucía, pues venía, pero no podía cobrar, no cobraba hasta que no daba el peón. Y entonces le pagaban y entonces le llevaba el dinero a la mujer y tenía que ir la mujer a comprar entonces. Y ese era el motivo de que las tiendas de ultramarinos, por lo regular, cojuelas de tejido y eso sí tenían su horario. Pero esas no, esas tenían que estar pues hasta que ya no iba nadie. Si quería vender durante el día, pues poco, cuatro niños con cuatro cosas, o algunas que tenían algún dinero más. Pero lo que se le llamaba el jornalero de aquí, pues por lo regular no tenían nada más que el jornal. Y tenían que pagarle todas las noches.
O sea, que se cobraba por días.
Pues sí, por días.
¿Y si se ponían enfermos?
Ay, hija, eso ya. Si se ponían enfermos, tú verías. No había seguridad social como ahora.
No, claro.
Si ahora ya. Por eso a veces le digo a los jóvenes, vosotros no sabéis lo que es pasar. Se ponían enfermos, pues que si tenía algo ahorrado, si tenía una finquilla o algo, si la enfermedad se propagaba y era larga, pues que tenías que venderla, porque al médico tenías que pagarle y las medicinas tenías que pagarlas. Uh-huh. Era todo.
Uh-huh. ¿Y el médico, había el sistema de igualas aquí o no?
Bueno, eso ya vino después, había, ¿no?
O sea, pero
eso,
pero es que iguala, ¿o no?
Mi padre tuvo una iguala, así, más que todo para ellos. Pero lo que es el jornalero es que prácticamente no podía. El que tenía tres o cuatro o cinco hijos, es que el jornal le venía todos los días escaso.
Uh-huh.
O sea, que si ganaba 10, necesitaba 15. Pero eso con lo comprando lo más mínimo, tal que pasaba. Que cuando tenía una muchacha, por ejemplo, esa era otra de las cosas, cuando tenía una muchacha 10, 12 años, se la llevaban los pequeños burgueses de niñera. Y ya se quitaba una boca del medio. Pero no porque él quisiera, sino porque tenía que quitársela porque no podía él. Y claro, entonces la mentalidad de ellos, pues, de todos, pues era muchos hijos. Cosa que ahora que estamos mejor, no la tenemos. Porque yo solamente he tenido dos hijas.
¿Y usted cree que podían hacer planificación o es que no querían hacerla? ¿Había falta de educación o es
había
que era,
falta de educación?
¿O era por
planificación? Yo creo que no. Yo creo que la mentalidad.
¿Pero que tenían tantos hijos porque no se les ocurría que la forma de tener menos o porque realmente era la mentalidad de tener muchos?
No, la mentalidad era de que nada, que como decían los antiguos, como no había ni televisión ni apenas radio, pues lo único que había que se acostaban temprano y por eso venían, no ponían medios. Porque yo pues puse medios. Para que, hombre, tuve suerte, algunos ponían medios ya. Que había un escurrizón, que tengo otro. Pero yo creo que era ya estás viendo en los países estos mismos de Sudamérica lo mal que lo están pasando, el nivel de vida tan bajo que tienen, y sin embargo tienen muchos hijos. Pues eso. Muy bien. Sí.
¿Usted se queda un poquito más o?
Me quedaré un poquito más. Ay. ¿A qué hora es? Pues. Nos quedaremos un ratito más. Es que dos ya tienen que.
Muchas gracias.
Así que esa era la vida. Uh-huh. Y yo creo que es eso, que entonces pues teníamos, la comparación es esto, en los países, por ejemplo, de África o del sur de América, hombre, de América Latina, que es la que más, porque tienen nuestro idioma y todo. Uh-huh. Ya ves el nivel tan bajo que hay, por ejemplo, en Honduras, en todos los países estos de El Salvador. Sin embargo, tienen muchos hijos y ven cómo están, tienen, y lo mismo, tienen que llevarlos a trabajar. Porque es que no ganan, con el sueldo del padre apenas pueden mantener dos, y si tienen cuatro o cinco, pues tienen ya que echarlos a donde sea, y eso pasaba. Aquí, muchachos, lo echaban con los pequeños con los pequeños terratenientes, apenas eso, a guardar cerdos. Uh-huh. Otros tenían ovejas, a guardar ovejas. Uh-huh. O cabras, que entonces había muchas cabras. En fin, que lo empleaban y quitaban una boca del medio. Y así era la vida.
¿Y el médico atendía a la gente si, aunque no pagaran, tuvieran dinero? Porque claro, si era jornalero,
pues,
no tenía cómo.
Había de toda clase de médicos. Había médicos más, como se dice, más generosos, y se hacían cargo y te cobraban menos. Algunos no le cobraban, porque veían prácticamente, cuando veían el cuadro en la casa y veían el hijo o el padre enfermo, y el hombre pensaba y decía, bueno, ¿y aquí qué le voy a cobrar? Uh-huh. Y uno decía, mira, cuando podáis me pagáis, decían otros. Otros no, otros eran más avariciosos y decían, si ves que tienes dinero voy y te visito, si no, nada. Pero sin embargo, una mayoría, pues se hacían cargo. Uh-huh. Y decían, bueno, cuando puedas me pagas. Algunos pues no podían nunca. Uh-huh. Y así.
O sea, que usted no recuerda algún caso, de un médico que se negara a atender a los...
Pues no, prácticamente no. Había entonces lo que les llamaban la, si la has oído tú, la beneficencia.
Uh-huh. Había aquí en el pueblo.
En el pueblo te lo arreglaban, te lo arreglaba el ayuntamiento y te mandaban a Jaén. Uh-huh. Que era un instituto que no cobraban nada. Uh-huh. Eso sí existió desde principios de los 40, la beneficencia. Y en eso se valían mucho, otros pues no. Sí, moría mucha.
Sí.
Lo mismo.
Pero porque llamaba, ¿a quién avisaban? ¿Al médico? ¿A la enfermera?
No, avisaban a las parteras.
¿A quién las llamaban?
Había parteras, había dos o tres señoras que habían hecho su carrera de ginecología o lo que fuera, y le llamaban parteras. Uh-huh. Y claro, esa había que pagarle. Uh-huh. Pero había también muchas mujeres que eran aficionadas, como por ejemplo los curanderos que hay. Uh-huh. Y la que no podía decía, vamos a avisarle a fulanica, y esa era la que lo parteaba. Uh-huh. Si venía el parto mal, pues, ¿qué es lo que pasaba? Que la mujer sufría todo. Porque si la partera tenía más experiencia siempre, y más experta y todo, pero cuando era una aficionada, pues la mujer ponía todo lo que estaba dentro de su saber, pero una mujer que no había estudiado, nada más que era aficionada a eso, como había muchas mujeres y hombres aficionados a poner inyecciones. Muchos. Entonces decía, me ha recetado el médico una caja de inyecciones, tal. Y decía, voy a llamar al practicante, que le llamaban antes, ahora son todas ATS. Voy a llamar al practicante que me cobra X por cada inyección. Pues se lo voy a decir a mi prima fulana, o mi amigo setano, que me las ponga. Y si las ponía, pues vale. Era aficionado a eso, muchos a lo mejor habían estado durante la guerra civil de sanitarios y tenían un poco de experiencia. Pero claro, si venía una infección, que también era probable de cualquier inyección o te pinchaban, pues eran unos irresponsables. Eso también pasaba.
¿Y los niños morían de parto también?
Claro, por lo regular, al morir la madre, moría el niño.
¿Usted recuerda casos aquí en el
pueblo? Sí, recuerdo casos de muchas que...
¿Muchas?
que claro, había, por ejemplo, bueno, otros sí, otros no moría la madre, pero le venía hemorragia también, porque ya sabes que hay fetos que nacen de nalga, como se dice. Y eso era muy difícil, a lo mejor cuando salía el niño oficial. Y el crío ya, niños morían mucho. Y ahora pues muy difícil, porque mi hija menor, pues lo tenía así, que hace, todavía no ha sido, año y medio de algo, pues que se fue a la clínica, le hicieron su cesárea, y el crío pues también, ella puede ser. Y entonces pues no. Es que las mujeres, la mayoría, porque la mía mayor, porque mi mujer se pasó ya de... y hubo que llevarla a Jaén y en el hospital al final ya... Vaya, si no hubiera sido, porque ya por la técnica de allí, pues hubiera nacido muerta, porque ya se había desconectado de la madre y nació muy... con muy poco peso, ya estaba. Pero la otra no, la otra todavía estaba bien y fue la partera.
O sea, que su hija nacieron aquí en el pueblo.
Sí, mi hija sí.
¿Pero qué edad tiene su hija menor?
Mi hija menor tiene 31 años.
¿Y nació en el pueblo en casa?
Nació en el pueblo en casa.
¿Y no llevaban al hospital?
No. Entonces no, hombre, el hospital estaba en Jaén. Pero es decir, toda la provincia. Y era una minoría las que llevaban al hospital. ¿Sabes tú? Eso sí, mi mujer la primera vez, pues tuvo un aborto. Al poco de casarnos. Pero fue al hospital y allí le hicieron su legrado, la prepararon y todo. Pero si no tenían contradicciones, estas pues daban algo aquí. Y iba la partera dos o tres días, y cuando ya decía esto ya está bien todo, pues ahí, a marchar. ¿Qué? La pa...
¿Y venían o que fuera? ¿Cómo avisaban a la partera? ¿Cómo?
Cuando se sentía la mujer ya con contracciones, a ver.
¿Estaba en la casa todo el tiempo o
no,
a las 3 de la madrugada?
Ya, a la hora que fuera eso sí, como fuera parto, iba la mujer a la hora que fuera. A las 3, a las 4, a las 12, y si tenía que estar allí 2, 3, 4 horas, estaba. Si veía que era ya parto. Porque la segunda mía, pues, tardó horas en nacer. Y después ya, al final nació y se rajó un poquito, que es corriente eso. Pues entonces era la una y media de la mañana o de la noche, y entonces dijo la partera, tienes que llamar al médico, pero ya teníamos la cartilla, ya en el año 70, y se... Vaya, a partir del 63 ya teníamos la cartilla de sanidad. No como ahora, de una aproximación, pero ya tenías tu cartilla. Y fui llamé al médico, que por cierto me recibió en las uñas, como un mal humor. Después ya de estar en la casa y le dio los puntos, ya parece ser que se recapacitaría, pero claro, cuando estamos acostados y estás en tu primer sueño, todo nos fastidia mucho levantarnos. Pero el que tiene una profesión, pues, debe de cumplirla.
Y cuando iban al campo, vamos a cambiar un poco de tema, cuando iban al campo, ¿cómo comían? ¿Se llevaban la comida? ¿Se iban todo el día o iban las mujeres a llevar la comida?
No,
¿cómo era eso?
No, llevábamos la comida.
¿Desde las 6 de la mañana o desde las 5?
A las 6 o las 5 o las... Porque en tiempo de verano, pues te iba para que los animales comieran, como decíamos, como eran de sí mismos, cuando ya se había recolectado, pues en los rastrojos que eso, pues comían durante la noche. Pues entonces te llevaba cena y desayuno. Solamente hacía en la casa la comida del mediodía, porque dormías con la... Y después, pues si te llevaba, por lo regular, pues desayuno y almuerzo. Y luego a la noche, pues ya nos comíamos el cocido, el potaje o el arroz.
O sea, que no era costumbre aquí que las mujeres llevaran a...
No,
a,
es que era...
Cocido al campo.
Es que era mucha distancia.
Aquí las distancias son muy grandes.
Sí,
en otros sitios la mujer a mediodía cogía una cesta o un burro y llevaba...
Es que por muy cerca, a no ser que estuviera en los alrededores así, pero por lo regular pues estaba hasta un kilómetro para arriba. Y estaba hasta 5 y 6 kilómetros. Y 8. Y eso pues era imposible con una mujer de algo. Ahora en tiempo de la recolección, como por lo regular las eras estaban todas alrededor del pueblo, el 80% de las eras pues estaban. Entonces si te llevaban, porque entonces nos levantábamos a barcinar, que era traer la mía a la era, nos levantábamos pues a las 4 de la mañana. Y entonces si te llevaban, aquí se le decía el almuerzo, pero él era la primera comida, el desayuno. Entonces ya, pues a esas horas, que había estado ya 4 o 5 horas de trabajo, pues tenían un hambre atroz. Y entonces si te llevaban algo caliente en una cacerola, pues te llevaban bien asadura frita con tomate, o tomate frito, o un par de huevos fritos, con un chorizo, y ya pues ya comías bien. Pero era en la época solamente de la recolección. Después la costumbre era apañar tu petate, tú te llevabas tu comida, y en el campo comía.
¿Cómo era la campaña de la aceituna?
La campaña de la aceituna era...
Bueno, en diciembre,
eran duras. Sí, siempre a principios de diciembre. Otro día de la Inmaculada, por lo regular, siempre se empezaba. Y así lo llevamos casi de tradición. So pena de que ahora, algunos años, como este año, algunos han empezado hasta en noviembre, últimos de noviembre, pero que por lo regular la aceituna está madura ya cuando te metes bien en diciembre.
¿Cómo es? ¿Iban las mujeres también?
Sí, entonces sí. En la recolección de la aceituna pegaba a todo el mundo. La mujer, la chiquilla, la niña, todas, que no hacían una cosa, hacían otra.
Pero,
que no cogían 10, cogían 5.
Pero es muy difícil un árbol tan grande conseguir moverlo. ¿Cómo conseguir?
Con vara.
Con vara ya, pero las varas... ¿De qué madera eran?
Las varas eran, las traían y las vendían, eran de castaño, los regulares de castaño. En zonas húmedas, pues por lo visto se crían varas muy altas y después pues como toda la industria, como en la época del Domingo de Ramos, como pasará donde... En el pueblo vuestro, la fiesta de las palmas. Son palmas que se dedican en Elche a criarlas, las entierran, le echan un líquido y luego la palma viene blanca, bonita, aunque ellos las cogen verdes y todo eso, pero... Pues eso, había gente en la parte esta de Córdoba y de Huelva que criaban eso, vara, y luego pues... Le sacaban como todo su dinero.
¿Eran caras?
Según. Ahora ya vienen, ya como en todo, vienen varas de plástico.
¿De plástico?
Pero muy duras.
¿Se podían romper?
Se rompían muchas.
¿Ah, sí?
Claro. Cuando menos acordaba, uy, ya he roto la vara. vara o varejón, como lo decíamos. Comprabas otra. Pero siempre alrededor del nivel de vida que... Porque en toda Andalucía ha sido el nivel de vida que había.
¿Y cuántas personas tenían que variar para un árbol?
Según las que fueran.
No, ya, pero un árbol, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer que caiga la oliva?
Pues si está muy dura, hay árboles que dos personas, dos hombres, echan hasta un cuarto de hora y 20 minutos. Si está, porque eso es según el tiempo, hay veces que está más agarrado que otras, y otro año se cae antes, y entonces el barrio está más. Y mientras las mujeres, pues recogían, porque con la vara, pues saltaban algunas, porque al olivo le hacía así muy llanito, para luego poder amontonar la aceituna. Pero la que se salía fuera del área esa, pues la que se entretenían más que todos los más pequeños, en coger las aceitunas que le llamamos las que saltaban fuera de ella. Pero que en la aceituna, ya hoy en día, en la aceituna pegan todo. Si no es para una cosa, para otra.
Pero pegan solo los hombres, por lo que me
dicen, bueno, por lo regular el 80 al 90% de los hombres, las mujeres tienen menos experiencia en eso. Y cuando iban así a casas grandes, de grandes burgueses, pues por lo regular cada hombre llevaba dos mujeres. Luego se unían. Pero ya sabías que cada hombre... era, y que hoy en día todavía, era una mínima de dos mujeres. Luego a lo mejor el vareo era más tierno, ya iban tres. Por hombre, sí.
Porque ¿y las mujeres lo que hacen es amontonar?
Amontonarla. Hoy en día ya hay más medios y se tiran menos al suelo, porque hoy en día hay fardos, lo que se le llama unas mallas, unas lonas muy grandes, que con dos lonas viste
debajo del árbol,
viste el árbol. Y ahora ya no hay más que varear, caen, y ya las mujeres luego se encargan de quitar ese fardo, amontonarla, echarla en la puerta y ponerla en otro. Y el hombre, dale que te pego, que en la aceituna valemos todo.
¿Cómo van? ¿Antes iban en caballerías o
en bestias? Antes en caballerías,
sí.
Ahora ya bestias, no, ahora ya tractores.
O sea, que se va echando al tractor.
Se va echando al tractor. Y hay incluso hasta... hay tractores que le han puesto una especie de cuchara y ya coge con la espuerta y la echa así. Luego esa cuchara puerca y la echa... y cae en el remolque. O sea que todo se va mecanizando y cada vez se necesita menos. Más que tu mujer.
Mujeres, porque los hombres no hacen el trabajo del suelo nunca.
Sí, por supuesto. Había veces que a lo mejor pues ya le pillaba distancia. Bien porque te había facilitado el vareo y le pillaba distancia. Entonces cogían los hombres y se ponían a ayudar a las mujeres. Y allá en las puertas, con las manos, que era antes casi todo, con las manos, pues a barrañar y hacer los montones.
¿Con las manos? ¿No había un rastrillo?
No, rastrillo y ahora antes no. Antes o con las manos, o hacía una pequeña escoba de las varitas que se le quitan en otoño. Que son muy, muy flexibles, pues hacían y le iban dando barriendo así. Pero por lo regular es eso, la mayoría era coger, y lo que se dice, y amontonaba, barreñar, como le... Y así pues, así se... así se hacía la recolección. Hoy en día, claro, hay el doble de olivar, porque entonces había una mitad de olivar y otra mitad de campiña en el término. Pero al no valer los granos, porque un kilo de trigo lleva valiendo 33 pesetas, lleva ya 30 años valiendo el mismo, teniendo el mismo valor.
¿Sí? Sí. ¿Y la oliva?
El olivar no, el olivar va subiendo. Ahora llevamos unos años que está más en crisis y ya había que vender aceite más barato. Ya no hicimos las cooperativas. A ver, una, antes era almazara y tú vendías tu aceituna, te la pagaban como querían los señores de la almazara, y ahora no. Ahora ya todo el mundo está en cooperativa. Tú llevas tu aceituna, allí se la amorturan, se almacena el aceite y luego ya se vende. Que es el problema que ahora tenemos. Que antes pues no se, nada más que venían compradores y se lo llevaban. Bien en mayo, junio, diciembre, pero ahora los compradores, como todos especuladores, han quedado en España tres o cuatro multinacionales y presionan al máximo. ¿Y qué es lo que están haciendo las cooperativas? Uniéndose en un conjunto, 20 o 25, ¿sabes? Tienen su oficina en Jaén, y ya, por ejemplo, la nuestra, que yo tengo varios pedazos de olivar, ¿sabes? Y ya tienen puestos de venta, hasta en Estados Unidos.
¿Y cómo se llama la cooperativa que vende? De estas multinacionales para comprarles a ustedes.
Hay varios. Se llama Fede Oliva la nuestra.
Fedeoliva.
Hay otra, una Proliva. O sea que en Jaén, en un conjunto, pues habrá, y luego en la provincia de Córdoba y Granada y parte de Sevilla y Málaga, pues también tienen olivar, y pero ya hay menos. Pero que Jaén produce, se puede decir, la mitad del aceite de Andalucía sale de Jaén. Jaén es la que más olivar tiene de toda Andalucía. Y esos señores, pues como en todo ya tienen su... tenemos los jefes de venta, y eso pues como en todas las cosas, como en Alicante, el que tiene zapatos, pues tiene que procurar venderlos donde y como mejor pueda. En Cataluña los tejidos, porque yo estuve año y medio en Cataluña, pues mi jefe iba a toda Europa a ofrecer sus productos. Y así pues los vendía, y eso es lo que nosotros antes no sabíamos y ahora se está haciendo. Por medio de eso, de una unión de cooperativas, que no es lo mismo decir aquí mismo, en la cooperativa nuestra, decía, bueno, ¿cuánto aceite tienes? Pues tenemos 2 millones de kilos, otra 3 millones, otra 1 millón, según lo grandes que son las cooperativas, que solamente han quedado 4. Y claro, en eso te ninguneaban, a ver cómo te lo podían pillar. Te aguantaban al máximo, y claro, hay labradores que pueden aguantar 3 meses o 4, pero no todo el año. Y tenían que ya pedir préstamo, y al pedir préstamo ya sabes que los bancos no están para que darte el dinero y decirme lo traes cuando quieras. Y ya pues por medio de las cooperativas estas, que han hecho a nivel provincial, que por ejemplo yo creo que en Jaén son 4. Claro, una tiene toda la Sierra Norte esta, que le llaman aquí a la zona nuestra, otra la Sierra Sur, que es Marto, Alcalá la Real y todo eso, luego otra la Sierra de Segura y otra la parte esta del condado, que es de Linares para allá. Y eso pues, y entre ellos están procurando unirse también. De que ya esas multinacionales, por ejemplo, como Coipe, o sea que hay cuatro, me parece. Eso van a ver cómo te pueden pagar, como menos te pueden pagar el aceite. Y así nos estamos defendiendo un poco. Y ya la misma central, pues tiene, ya te digo, tienen Puerto Rico, tienen Argentina.
Venden directamente entonces.
Venden directamente, pero no todo. Venden a la bajón un 15 o un 20% todavía. Uh-huh. Hasta que lleguemos al 100% nos queda todavía mucho camino que andar. Uh-huh. Así que, porque hemos empezado hace 4 años o 5, porque veían que es que ya no podías trabajar el olivar más que todos los pequeños. Los pequeños somos los que peor lo pasamos porque no tienen los medios que tiene el grande. El que tiene, por ejemplo, una finca de 50.000 olivos, que los hay aquí, pues claro, tiene sus tractores, tiene su maquinaria de todas clases. Compra el abono a la mitad de precio que nosotros, porque nosotros, pues, claro, a lo mejor pide 1.000 kilos de abono y ellos piden 200.000 kilos de abono. Pues ahora llegan a una y casi la mitad les cuesta. Y así nos vamos defendiendo ahora.
Hola. ¿Y aquí la guerra cómo se pasó?
Aquí la guerra yo recuerdo poco, porque yo nací en el año 35. Pero me recuerdo un poco, se pasó muy mal. La guerra no, la posguerra. La posguerra fue infernal. A ver. Y más que todo en las zonas estas, donde fueron zonas republicanas hasta última hora. Eso también. Esto hasta última hora. La zona de Jaén la tomaron después que Madrid, que fue de los últimos que tomaron ya las tropas de Franco. Y aquí hubo una revancha tremenda. Todo el que había servido en la otra zona, pues le buscaron su puesto de trabajo. Y el que había servido en la zona republicana, que algunos no tenían ni culpa, porque eso según, pues eso lo trataban. No podían ni hablar.
No podían ni hablar.
Ni hablar, sí.
Pero cuando dices servido, ¿qué quiere decir? ¿Que habían estado en el ejército?
Sí, sí. Cuando era servir, es que claro, uno habían estado, según la tomaban, habían estado en la zona republicana, como aquí. Y porque mi padre, que era de los más mayores que fue a la guerra, pues fue a la zona republicana. Y como mi padre, todos, pues, esos ya estaban apartados por completo de todo.
¿No les proporcionaban jornales o cómo?
Nada. Algunos sí, algunos bien porque le tenían afecto, algunos patronos y esto, pero hubo una buena mayoría que es que se lo negaban todo. Iba al ayuntamiento o a cualquier cosa y si te negaban eso, dije, pero hombre, si esto no es justicia, lo que van a hacer, tú te callas que eres un rojo, que es la palabra que se usaba, que la zona republicana eran los rojos, ¿no? Y dentro de eso, pues había, pero claro, no les piden una zona, no eran todos rojos, había gente católica. Había gente, pues, de toda especie. Había gente de izquierda y de derecha, solamente republicanos. Y aquí, en toda esta parte, más que toda Andalucía, se pasó muy mal. En las zonas que... Y hubo una represión tremenda de presos. Simplemente porque había sido concejal. Cabe un concejal que... Pues esa persona estuvo presa, es que de tiempo. Porque había estado afiliado a un partido. A ver, muchos fusilaron. Y otros viendo eso, pues tuvieron que pasarse a Francia.
O sea, que hubo gente que huyó aquí en el pueblo.
Muchísima. El alcalde, que era un hombre de orden, pues cuando vio que el desorden que había en el pueblo, se fue a la guerra. Y claro, estuvo pues 2 años y medio casi en la guerra. Y después pues ese hombre se pasó a Francia porque sabía que si hubiera venido aquí lo hubieran fusilado. Y ese hombre no había matado a nadie. Es decir, ese hombre salvó a muchos burgueses de que lo fusilaran. Porque cuando ya vino el desorden, como venían unos, pues iban, el señor fulano ese, mañana ese vamos y lo fusilamos. Pero el que era las cartas se enteraba y decía, iba por la noche y decía, fulano, procura salir de esta noche que mañana van a venir por ti. Y otros lo sacó a él porque decía, este sale porque yo quiero, y el que porque era un hombre echado para adelante. Y ese hombre ya jamás pudo venir aquí. A ver, sí. Después los hijos, que tenía 6 hijos, sí se los pudo llevar a su mujer. Se pasaron, pero de incógnito, pasaron los Pirineos. Y el hombre, pues, un poco antes de entrar la democracia, murió.
Y no pudo volver,
¿no? No, y los hijos se han venido y vienen y están aquí. Y es la que dice, y mi padre toda su vida decía, pero vosotros creéis que yo me voy a morir aquí. Yo apenas pueda me voy a mi pueblo. Y así con esa, pues, como si habéis leído la historia, más de 500,000 de españoles tuvo que atravesar la frontera y no volver. Porque si volvían, corrían el peligro de bien ellos, incluso su familia, pues. Y eso se pasó muy mal.
Cuando después de la guerra, en la posguerra, los que mataban, ¿quiénes eran los? ¿El cura?
Eso sí, no fallaba. El cura, el alcalde de turno, era nombrado por el gobernador, que el gobernador era nombrado por el ministro de la gobernación, que es lo que había antes, como ahora es ministro del interior.
A ver. ¿Y eso disponía de su antojo?
Que eso disponía de su antojo.
¿Cómo?
Ahí había una corrupción, ahora que dicen de corrupción, entonces sí era corrupción. Porque un pueblo tan descaído como estaba este, pues había una corrupción tremenda. Porque había... Sí, ahora la cerramos. Sí. Ya terminamos. A ver, porque un secretario que vino más o menos de la parte de Logroño, tenía una casa de hijos, y los jornales entonces en los años 40 eran pequeñísimos, como jornales. Pues ese señor vivía a Toconzó, y las hijas a Toconzó, que tenía muchas hijas, tenía 5 o 6. Y eso salía del pobre ayuntamiento.
Ahora
67
años.
Cumplí en febrero. Y ya voy para arriba. Para arriba no, para abajo.
Su mujer se enfadará porque me está tardando mucho.
No, mi mujer pues ahora dirá que ha estado por ahí y ya le diré lo que ha sido. Porque hoy, por cierto, hay una romería.
Ya nos hemos dado cuenta que no encontrábamos.
Entre Porcuna y Arjona. Y una mitad del pueblo grande y todo el que se mueve, esos están allí y echan el día atrás.
¿Y la romería en qué consiste exactamente? Bueno, hay romerías por todas partes, pero ¿qué es? ¿Como el rocío?
Sí, el estilo del rocío, porque ahora hemos tenido otra el último domingo de abril.
¿Pero en qué consiste? ¿La gente va en coche? ¿Va en caballo?
Sí, hoy en día va en coche, bueno, y mucho en caballo, y en carreta.
¿Y hay que disfrazarse o no?
No, te pones tu vestido de flamenca, eso
por
según.
Eso, entonces sí, hay que disfrazarse.
Sí, Van, hoy en día, pues, ha pasado la cofradía, como... Ha estado preciosa que ha pasado esta mañana. Una en, a caballo, muchas mujeres montan a caballo, otras garrosas, y según, y ya la que no, pues va, la que no va disfrazado, quiere poderse porque tenga hoy en día, porque hay buen nivel de vida, tenga su vestido, bien de rociera o de gitana, pues se lo pone y echa el día allí. Allí se llevan comidas, se llevan, como hoy en día hay de todo, hay sus neveras, hay, su, hay quien se lleva hasta, hasta neveras de estas de, por medio de butano o de una, lo que es una nevera. Otras, claro, la mayoría son neveras con hielo. Y echan el día allí y hasta la noche a ser, no, no vienen. Sí, hay una procesión, que es la Virgen de Arilla. Eso viene, es un nombre más que todo árabe. Todo lo que sea al, viene de los árabes. Y allí echan el día, vienen también por cuna, que está en el término de por cuna, aunque hay casi la misma distancia que dar joda. Pero es de los porcuneses. Van también todos los pueblos de alrededor, uno que hay aquí que se llama Escañuela, otro Jodilla, otro Lopera.
O sea que si vamos a Escañuel esta tarde no va a estar todo el mundo en la romería.
Bueno, sí que habrá gente. Pero Escañuela ya van menos, donde más van es de Arjones y Porcuna.
Escañuela es más pequeño, ¿no?
Escañuela sí, Escañuela tiene 1000 habitantes escasos. Pues hay, pues, parecido como aquí. Solamente que Escañuela tiene un promotor de obra. Que es allí, que no sé si habéis visto o oído, Juan Bueno y compañía. No, es decir, que todo el trabajador que quiera trabajar con ese hombre, como tiene mucha obra, que allí no hay paro. Allí el que quiera estar parado es porque quiera.
Aquí
sí hay bastante. No obstante, pues también hay muchas industrias, ya que antes no lo había, de carpintería, que absorbe mucha gente. Es decir, que cuando vienen ya la recolección, que a poco tienen que venir inmigrantes. Más que todo magrebíes y ecuatorianos, están vendiendo mucho. Bueno,
ya lo dejamos.